Las 10, las 9 en Canarias. Media hora nos queda con la linterna encendida de este viernes 31 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Las jornadas del Círculo de Economía de Sitges están marcando la agenda política de estas últimas horas. Si ayer el presidente de este organismo, Juan José Bruguera, le enviaba un mensaje a Quim Torra sobre la pérdida del poder económico en Cataluña por la situación política, hace tan solo unos minutos el presidente de la patronal catalana, Foment, se ha sumado a la crítica de la deriva independentista. Josep Sánchez Llibre le ha pedido al presidente de la Generalitat que haga un gesto a favor de la legalidad para traer el retorno de las empresas a esta comunidad autónoma.
Una declaración clara, inequívoca y formal, en la cual se van a descartar, a partir de ahora, acciones que contravengan el ordenamiento jurídico actual. Probablemente esta sería una de las cuestiones que motivarían el retorno de las empresas. Y nosotros, desde Foment, no descansaremos planteando reiteradamente al Gobierno de la Generalitat que esto vaya en esta dirección.
Bueno, pues minutos antes, en esas mismas jornadas, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento para volver a dialogar y encontrar así una solución a la crisis catalana. Un diálogo con un punto de partida, la declaración de Pedralbes acordada a finales de 2018 con el Gobierno central.
Creo que es una autopista lo suficientemente amplia para que, para empezar este diálogo necesario, yo no tenga que renunciar a la independencia de Cataluña y el Gobierno del Estado no deba renunciar a su posicionamiento respecto a la articulación territorial del Estado. Para iniciar este proceso de diálogo no es necesario renunciar. Empecemos. Y creo que la declaración de Pedralbes, en este sentido, nos ofrece una oportunidad magnífica.
También en Sitges se está hablando de la formación de gobierno. Pablo Iglesias sigue presionando para que el PSOE no escuche a Ciudadanos y se centre en articular una coalición con Unidas Podemos. El líder de la formación morada quiere que se impulsen políticas sociales desde dentro y fija unas condiciones para ello.
Programa de gobierno implica negociarlo todo. Implica negociar los equipos y negociar cómo se implementa y quién lo implementa. La cuestión de los ministerios, esto es lo de menos.
Los pactos a nivel estatal dependen en buena medida de lo que ocurra a nivel autonómico y local. Todo sigue abierto y Moncloa pretende afrontar el crucigrama de los acuerdos dejando pasar el tiempo hasta que los ayuntamientos y comunidades estén al menos encaminados. San Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez tiene muy en cuenta que él maneja el reloj y el gobierno ya ha oficializado su intención de retrasar los cálculos para la investidura hasta la primera mitad de julio, hasta tener cerrado el mapa autonómico y municipal. De hecho, la tarea de alcanzar acuerdos, según ha admitido Isabel Celá, está lejos de ser sencilla, con recomendación directa a Podemos, a sus acompañantes preferentes, así los ha definido, a ser realistas.
No prevemos no poder trabajar con Unidas Podemos, si bien no se llega a la mayoría. Habrá que trabajar en líneas diferentes.
Y ha ceñido la entrada de los morados en un futuro ejecutivo a independientes designados por Pablo Iglesias. Hasta ahí ha llegado la portavoz, que subraya la buena relación con el PNV, decisivo para la continuidad de Sánchez en la Moncloa, pero con Navarra en juego y el encaje de Bildu.
Nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea.
Dada carta de naturaleza a la luna de miel con los nacionalistas vascos, fuentes gubernamentales han puntualizado que la denominada Operación Chivite en la comunidad foral está muy verde. En otras palabras, la puerta Navarra suma al final del camino permanece entreabierta.
Y precisamente allí en Navarra se juega una de las cartas más determinantes de la estrategia postelectoral. Las autonómicas de esa comunidad pueden desbloquear lo que puede pasar después en el resto del territorio. María Daván.
El mundo de los pactos es un conjunto de vasos comunicantes y todo puede afectar al equilibrio de las negociaciones. Por ejemplo, la candidata socialista por Navarra, que se quedó segunda a gran distancia de Navarra Suma, ha anunciado una ronda de consultas para formar gobierno con Geroa Bai, que es la marca blanca del PNV, y otros partidos de izquierda. Pero ese ejecutivo pasaría sí o sí por la abstención de Bildu. Consecuencia, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha adelantado que con esta actitud ven difícil llegar a pactos con el PSOE.
Con ellos es muy difícil pactar. Cada día que pasa nos da más razones para mantener ese argumento. Y es que el Partido Socialista Obrero Español, en cuanto puede empezar a pactar, lo primero que hace como está haciendo en Navarra, es tirarse en manos de los nacionalistas y buscar un acuerdo con el PNV y con Bildu.
Y esto podría afectar quizá a uno de los pactos que ya estaba más o menos claro, el del PSOE, Ciudadanos y puede que el PAR en Aragón. Por lo demás, el PP tiene previsto hacer públicas ya las fechas de sus encuentros con Vox por un lado y Ciudadanos por otro la semana que viene y no da nada por perdido tampoco en Castilla y León y Murcia.
Bueno, pues el partido de Santiago Abascal ha definido hoy su hoja de ruta para estas próximas semanas. Vox quiere entrar en gobiernos autonómicos y locales con PP y con Ciudadanos, pero poniendo condiciones a esos acuerdos. Madrid y Murcia son dos claros ejemplos de territorios a los que esta formación apunta como objetivos, Javier Atar.
La condición indispensable, la línea roja, es la de sentarse en la misma mesa que PP y Ciudadanos, si estos quieren sus votos, pero además el comité ejecutivo de Vox ha decidido tocar moqueta allí donde tengan el peso suficiente. El portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, encabezará las negociaciones.
Caso a caso, habrá sitios donde sí y hay sitios donde no. Si al final esto es todo muy sensato, esto es en aquellos sitios donde hemos tenido una representación significativa y donde está claro que los votantes lo que han pedido es un cambio, caso del Ayuntamiento de Madrid, caso de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que ahí está muy claro.
Si Mahoma no va a la montaña, decía Espinosa, la montaña va a Mahoma para invitar a Casado y Rivera a negociar. Vox no quiere repetir un pacto a la andaluza, que es la única obsesión de Ciudadanos. Esta mañana Villegas volvía a rechazar a Abascal.
Hemos empezado a negociar, pero nuestra idea, la línea general es que nuestro socio preferente va a ser el Partido Popular, que no, nuestra idea es que no haya tripartitos.
La única foto que contempla con Vox es para informar de su acuerdo con los populares.
Cambiamos de asunto. La Iglesia aumenta su servicio a la sociedad con millones de personas beneficiadas. Así se pone de manifiesto en la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España. Los centros católicos concertados ahorran al Estado una suma importante de dinero, Nacho de Gamón.
La Escuela Católica acoge cada vez a más alumnos. En el último ejercicio, los alumnos matriculados en centros católicos concertados aumentaron en más de 12.000 y rozan ya el 1.5 millones, un modelo de educación en el que también estudian casi 70.000 alumnos extranjeros y que supone un importante ahorro al Estado. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Nos está ahorrando mucho dinero, a veces injustamente, pero cada vez nos está ahorrando más dinero por la diferencia que hay entre el coste que pagamos todos los españoles entre una plaza en un colegio público y en un colegio concertado. Estamos hablando de más de 3.300 millones de euros.
La educación católica también está presente en el ámbito universitario, donde casi el 70% de los estudiantes de centros privados reciben formación en universidades de orientación católica.
Ya ha finalizado la primera jornada del viaje del Papa Francisco a Rumanía. Su llegada a la capital, a Bucarest, el Santo Padre ha pedido que se estrechen lazos con la Iglesia Ortodoxa ante la cultura del aislamiento y el odio. La visita a este país se va a prolongar hasta el domingo. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
A partir de mañana el Papa inicia un programa agotador porque se traslada a ciudades de difícil acceso, lo que requiere bastantes desplazamientos en helicóptero y automóvil. Se adentrará en el corazón de Transilvania. La meta es Sumuleu Chuk, el santuario mariano más importante del país y también de Hungría. La jornada, que será profundamente mariana, concluirá con la visita a la Catedral de Santa María Reina en la ciudad de Jas, donde mantendrá un encuentro con los jóvenes y las familias antes de regresar de nuevo a Bucarest para pasar la noche.
Y mañana se celebra en Sevilla el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, presidido por Felipe VI, como en otras ocasiones. Militares de la patrulla acrobática paracaidística del Ejército del Aire van a aterrizar delante de la tribuna principal con la bandera de España. El paracaidista que la portará tiene más de 6.000 saltos a sus espaldas, Manuel Ángel Gómez.
El cabo primero, Cristian Moltó, portará la bandera que se izará ante la tribuna principal. Saltar con tanta precisión requiere muchos ensayos, explica el jefe de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire.
Lo que más ensayo requiere, ¿no?, el saltar con esta bandera. Esa bandera al final pues son 54 metros cuadrados, lleva un contrapeso de 15 kilos.
El capitán José Luis Lomas dice que los lanzamientos en ciudad conllevan más dificultades.
Cuando se salta en ciudades, en eventos de este tipo, como bien dice, son saltos muy complicados. Todo esto en las Fuerzas Armadas, cualquier unidad paracaidista, pues lo fundamental es hacer un análisis de riesgo.
A veces se retiran obstáculos para facilitar las cosas.
Si hay árboles que invaden, que entran mucho en la carretera, lógicamente va a ser un obstáculo, ¿no? Pues se pide que algunas ramas se poden, ¿no? Se pide también a veces que se quite mobiliario urbano, ¿no? Farolas altas o semáforos.
Un segundo paracaidista con 7.000 saltos en su haber acompañará al que porte la bandera actuando de guía.
Avanzamos en el repaso de este viernes y como todos los días nos vamos a ir hasta Las Ventas, donde continúa la buena racha racha de trofeos. Hoy ha sido Paco Ureña el que ha paseado una oreja. Sisto Naranjo, buenas noches.
Buenas noches, sí, ha sido en el quinto por una faena un tanto rara, porque el toreo fundamental, el del derechazo, el natural, ha resultado accesorio, y el toreo accesorio, aquel que sirve para aderezar y rematar el fundamental, ha sido la parte mollar del trasteo del murciano. Aún así, la Plaza de las Ventas le ha jaleado todo lo bueno y también lo menos bueno. Incluso le ha perdonado que la espada viajase algo desprendida después incluso de un pinchazo. La petición ha sido mayoritaria y Ureña ha paseado su oreja. Menos suerte han tenido David Mora y Álvaro Lorenzo, con sendos lotes más apagados y de menos prestaciones.
Y terminamos con un apunte de última hora del que no tenemos muchos más datos. La Guardia Civil busca a dos personas desaparecidas en el pantano de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. Han caído al agua tras el choque de dos embarcaciones que ha provocado heridas leves a otras cuatro personas. El acceso de los niños y adolescentes a Internet trae beneficios, pero también peligros. Peligros que pueden llevar a situaciones extremas. Uno de estos riesgos son los llamados retos virales, que en un principio son juegos entre amigos, pero que se pueden transformar en situaciones vulnerables y que muchas veces producen lesiones e incluso la muerte. Por ejemplo, el reto de la ballena azul, seguro que te suena, consistía en ir superando pruebas que acababan con el suicidio del joven que participaba, o por ejemplo el de Momo, un bicho de apariencia aterradora que invitaba a los menores a escribirle por WhatsApp a un número desconocido. Al final, detrás de Momo estaban delincuentes que utilizaban este juego para robar información privada o incitar al suicidio o a la violencia. Estos retos virales, por desgracia, siguen activos en todo el mundo. Uno de ellos es el juego de la muerte. Consiste en asfixiar a otra persona hasta que cae inconsciente. Una niña de 12 años ha sido trasladada esta misma mañana al Hospital de Pinto, en Madrid, por practicar en la calle este juego. La menor ha quedado inconsciente tras golpearse la cara contra el suelo. Por el momento se desconoce si había alguien que iba a grabar la secuencia para luego difundirla en las redes sociales, pero por suerte el estado de la menor no es grave, según han dicho algunas fuentes médicas. La niña se encuentra bien, está asustada, pero la lesión no la ha dejado secuelas. Solamente en Estados Unidos, por poner un dato, al menos 80 niños y adolescentes murieron por llevar a cabo esta práctica en una oleada que se produjo entre 1995 y 2007. Ahora este peligroso juego se está haciendo viral aquí en España. En lo que llevamos de semana se han conocido dos casos en Granada y hoy el de esta niña de 12 años en Pinto, en Madrid. El juego de la muerte y este tipo de retos son un riesgo para la salud. Dejar sin oxígeno al cerebro puede ocasionar convulsiones, daños neuronales irreparables e incluso la muerte. Y vamos a echar un vistazo a ver cómo está el patio. Y lo primero que tenemos que hacer, Nekane, es echar un vistacito a las portadas digitales de los principales médicos y vamos a empezar. De los principales medios, he dicho médicos, ¿no?
Has dicho medios.
A los medios, a los principales medios, y empezamos por cope.es.
Y ahí leemos que España ha pedido a la ONU que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, que esta semana, recordamos, condenaron la detención de los políticos catalanes presos, se inhiban de este caso. Y también el presidente de la Generalitat, Quintorra, ha instado por carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también a la Fiscalía General del Estado a atender a este documento y pedir la libertad de los presos.
El Confidencial.
No hay delito. El Supremo archiva la querella de Torra contra la Junta Electoral Central por la retirada de lazos. Y lo explica el Supremo. Recuerda que esta institución debe garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral, y con los lazos amarillos y esteladas en las fachadas de los edificios de la Generalitat, pues estos requisitos no se cumplían.
Venga, vamos a seguir. Echamos un vistazo a Voz Populi,
que nos cuenta que Sánchez sentencia a Delgado, a la ministra Delgado, por el caso Villarejo y busca ya un sustituto para Justicia. El presidente del Gobierno no contará con ella en el próximo Ejecutivo, tras aparecer su nombre en las investigaciones policiales de la pieza separada PIT. El temor a nuevos audios y su inexistente gestión han acabado con la paciencia de Moncloa.
República.com.
Caos en el recuento del 26 de mayo. El juez echa a Vox del Ayuntamiento de León, que queda al alcance del PSOE. En Cantabria, su presidente Miguel Ángel Revilla también ha visto algo mermado ese histórico resultado obtenido el domingo en el recuento. Y en Navarra, la revisión definitiva ha hecho subir a la coalición Navarra Suma.
Bueno, pues hasta ahora miramos también a los digitales de los principales periódicos nacionales.
Y vamos a empezar por ABC. La patronal catalana pide a Torra acatar la ley para que vuelvan las empresas. Sánchez Llibre reclama al presidente catalán una declaración formal e inequívoca.
Y seguimos por El Mundo.
Las condiciones de Pablo Iglesias al PSOE para formar gobierno. Ingreso mínimo de 600 euros, semana de 34 horas y más impuestos.
¿Qué nos cuentan los compañeros del País?
También habla de esa patronal catalana que ha pedido a Torra que respete la ley para que vuelvan las empresas. Fomento pide medidas para que regresen 4.000 firmas que se fueron por el procés.
Uh-huh. Portadas de los periódicos en esas jornadas de Sitges, y seguimos con La Razón.
Que también destaca esta misma noticia. La patronal catalana pide a Torra respetar la ley para que vuelvan las empresas. Sánchez Llibre ha apuntado que estas se marcharon para defender sus intereses, también los de los accionistas, y pone como fecha límite a primeros del 2020 para hacer esta declaración.
Cambiamos de tercio, ¿no? Porque en La Vanguardia están con otra cosa.
Eso es. En La Vanguardia nos cuenta que la defensa de Sánchez, Rull y Turull pide la nulidad del juicio del procés al ver un trato desigual del Supremo.
Y cerramos, ¿no?, con El Periódico. Nos queda alguno más, El Periódico.
El Periódico. Declaraciones de Colau. En ningún caso iniciaré una negociación con Balso. Harta de carta de la candidata a la alcaldía de Barcelona en común a este diario.
Y vamos a ir echando también un vistacito a las redes sociales. Tenemos que escuchar a uno de los muchos oyentes de esta Linterna de Cannes.
Sí, un oyente que habla precisamente sobre los crímenes de violencia machista. Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de la Linterna, al 600-544-555.
Nunca se van a acabar, desgraciadamente, estos crímenes a las mujeres o a quien sea. Pero podemos combatirla con unas leyes más fuertes. No las leyes de juguetico que tenemos aquí en España, que hacen cualquier cosa y están en la calle suelto inmediatamente.
¿Qué es esto de una ejecución, Lécame?
Pues la que ha ordenado el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, contra los presuntos, para él, responsables del fracaso de esa cumbre que mantuvo con el presidente Donald Trump.
¿Pero estamos hablando de ejecución de verdad o ejecución entre comillas?
No, de verdad, de verdad.
¿De verdad?
Sí, ahora te cuento.
Vale.
Porque hay varios castigos.
Sí.
No hubo acuerdo en esa cumbre y, por lo tanto, Kim Jong-un no ha quedado contento. Ha ordenado la ejecución tanto del enviado especial de Corea del Norte a Estados Unidos como a varios altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores del país. El que se ha librado a medias es el que fuera el máximo jefe del equipo nuclear de Pyongyang, que se encuentra realizando trabajos forzosos.
Trabajos forzosos y ejecuciones en pleno siglo XXI. Madre mía, no está nada mal. Un cambio, Nekane.
Que nos afecta a todos. Y hay que ir a la farmacia informados, ¿eh? Porque a partir de ahora no vamos a poder comprar paracetamol o ibuprofeno en la farmacia si no tenemos la receta, por lo menos en las cantidades en las que estamos habituados. Lo que tendremos que hacer es ir a la farmacia, contarle al farmacéutico qué nos ocurre. Si, por ejemplo, es un dolor de cabeza, bueno, ellos nos van a dar el medicamento más indicado.
Uh-huh.
Y si necesitamos receta, pues habrá que ir al médico. Podremos, eso sí, comprar hasta 400 gramos en caso de ibuprofeno, 20 miligramos omeprazol y 600 en paracetamol.
Bueno, pues por todo esto yo creo que le vamos a tener que preguntar a John. A ver si él es de paracetamol, de omeprazol o de ibuprofeno.
Yo no sé.
No sabes.
No sé la diferencia. Ya sabéis que digo.
Siempre os digo,
para la cabeza, ¿qué tengo que tomar?
Vale.
Claro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Deporte, con la final de la Liga de Campeones.
Que lo vamos a vivir y lo vamos
desde
a
el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Lo admito tumulto.
Con la penúltima jornada en Segunda División.
Que no pita falta.
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Ahí estaremos.
Y con el Roland Garros.
Y así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la Radio Deportiva Española los fines de semana.
Cada día son más los espectadores que eligen 13.
Minuto a minuto en este domingo vamos a seguir aquí en 13.
Para seguir la actualidad y las citas claves de la información. Y de nuevo, el canal sigue siendo referencia en actualidad religiosa, nacional e internacional. Seguimos creciendo contigo, porque un mes más, tú nos haces líderes en la tarde de la TDT con el mejor entretenimiento. 13. Creciendo juntos.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Y como cada día, te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, víspera de fin de semana, así que vamos a recordar, además, otros sonidos de la semana. Y para ello, tengo a Jon Uriarte. Hola, Jon, otra vez.
Hola, Mamen, otra vez. Pues mira, arrancábamos realmente no el lunes, sino el domingo, uh-huh. La semana con las elecciones y seguimos con los acuerdos, los desacuerdos.
Estamos en bucle.
En bucle total. Pero mira, voy a destacar una voz, por eso, que es más anónima. La de Charito. A sus 95 años se ha convertido en concejal de Patones, que es un pueblo de Madrid, a 50 kilómetros de Madrid.
Muy bonito, por cierto.
Precioso. Ella quiere crear un parking y mejorar la oferta turística. Mira, con lo que ha luchado esta mujer en la vida, ella y su partido de abuelas, que se llaman así, lo van a conseguir.
Es un desastre. Y entonces por eso me he presentado, para ver si consigo hacer un parking bien hecho para todo el turismo. Yo he sido enfermera gratis con mi marido. He criado a mis 4 hijos, les he dado carrera a todos, porque aunque yo falte, estas van a seguir la lucha.
95 años, lo recuerdo, ¿eh?
95 y ten para rato, ¿eh?
Y ten para rato.
Sí, sí.
Ojalá. Y ojalá también arregláramos cosas más complicadas y duras, como la violencia de hijos a padres. Yo me quedé alucinado ayer, sí. Era el tema del día que tratábamos en el programa. Uh-huh. El inspector Andrés Salagre nos daba en la linterna, como digo, ayer, este terrible dato.
Hace 10 años, delitos que cometían menores maltratadores suponían un 2, un 3% del total de menores detenidos en un año, en torno a unos 2.300. Este porcentaje el año pasado ha terminado en entre un 15 y un 16%. Es una auténtica barbaridad.
Hoy me ha llamado un amigo para decirme, sí. Te escuché ayer, ¿el dato era así? Y le digo, sí, era así.
Sí, no estaba equivocado, era eso.
No
sí.
Estaba equivocado. Mm. Bueno, por suerte hay dramas, pero también manos solidarias. Fíjate esta historia, que también la contábamos aquí en la linterna, la de Regina Cárdenas, ginecóloga, pero que un día le dio por impulsar una iniciativa que se llama Ellas lo bordan. Uh-huh. En su caso, el objetivo es ayudar a madres en extrema dificultad. Bueno, pues así nos contaba esta semana en qué consistía.
Mujeres que habían sido rescatadas por la Guardia Civil o por la policía de trata, o mujeres víctimas de violencia de género de las que les había dejado severas lesiones físicas o psíquicas y que además se habían quedado embarazadas. Creamos una empresa textil y en paralelo una fundación que se ocupaba de hacer el apoyo a las madres en la conciliación y el cuidado de sus hijos.
Fíjate, uh-huh. Hay que tener cabeza, hay que tener ganas.
Sí. Y ganas de trabajar y sacar adelante a otras personas también.
Sin duda alguna. Uh-huh. Bueno, también han sido días de fútbol con la previa de la final de la Champions, que se juega mañana.
Para que no lo sepa.
Para que
no le guste el fútbol, ¿verdad, Jon?
Para que no haya pasado. A mí me entusiasmo, pero yo entiendo. Paseaba por Madrid y, bueno, yo como soy muy pálido, parecía un guirimás. Pero lo que gritan. Bueno, lo que me recuerda a este invento maravilloso, o no, llamado VAR, que ha llegado a España, VAR con V, digo, ¿eh?
Sí.
Esta temporada, y que al parecer, fíjate, les gusta a los árbitros españoles, porque al menos así lo contaban en COPE.
A raíz del VAR, el jugador lo único que quiere, ya no te dice si es penalti o no es penalti, no, oye, que la vean. Entonces, la relación mejora.
Hasta la llegada del VAR no era agradable pasar una noche después de haber cometido un error y ahora puedes verlo y puedes tomar la decisión correcta y la más justa.
El del pitito, el del pitito, que pita solo,
Que nunca sé cómo poner esta canción de Pajares, entonces aprovecho la ocasión, mamen.
Y ahora ha venido a colación y has aprovechado.
Perfecto, vamos. Ha quedado niquelado.
Vamos.
Bueno, los árbitros.
Tu forma
que has
de hilar unas cosas con otras, ya lo sabes.
Soy un poeta,
claro,
pero
que sí.
Incomprendido. Otro infravalorado como Expósito. Bueno, decía que son los árbitros González Fuertes y Melero López los que han hablado. Por cierto, también hemos vivido esta semana el recibimiento al Valencia en su casa tras proclamarse campeón, campeonísimo y merecidísimo de la Copa del Rey.
Uh-huh.
Lo que me lleva a Juan Carlos I.
¿Has visto cómo hilas?
Enlazo otra vez,
¿has visto cómo hilas?
Copa del Rey,
claro.
Rey, es que soy de un listo. Bueno, el emérito se retira de los temas oficiales, y es una pena, porque yo soy muy fan. Sobre todo voy a echar de menos momentos que yo repetía en la radio, como este.
Con este ánimo, os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. De la mía, tenéis las otras.
Pero sigo siendo el rey.
Natural, ¿eh? Es no, el rey Juan Carlos.
Gracias. Hubo más, pero no cabe todo en esta semana. Pero quiero cerrar, por cierto, con una reflexión. Fuera música, Antonio. ¿Qué pasará con los acuerdos entre partidos? Y sobre todo, ¿qué ha sucedido en concreto en las elecciones de Madrid? Porque, atención a lo que dijo Ángel Expósito el domingo.
En Madrid, a estas alturas de la noche, con porcentajes todavía escasos, todo indica que por los pelos ganaría en el ayuntamiento o seguiría siendo alcaldesa Manuela Carmena y en la Comunidad de Madrid Iñaki Gabilondo.
Vaya.
Iñaki Gabilondo.
Vaya. Una... Es tu última palabra. Estamos en la historia.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Vamos, en pleno al 15 ha hecho.
Te digo una cosa, hay tal lío que me creo todo, ¿eh? Lo sabremos de todas formas la semana que viene, a ver si Iñaki Gabilondo va a ser o no el presidente de la comunidad. De momento te dejo
Iñaki
con una fecha.
Iñaki Gabilondo has dicho, yo.
Sí, lo he hecho adrede, ha sido
para que veas que te escucho, ¿eh? Que te escucho.
Que la ironía, que lo hermano se llama Ángel como claro. Expósito. Bueno, mañana se cumplen 40 años del día en que Roxy Music decide volver a juntarse para hacer una larga carrera con temas como este. Dicho, yo creo que a esto le gusta a Mamen. ¿He acertado, Mamen?
A ver.
Mira. Y ahora me dices, es un truño. Y ala, me voy a la cama.
Debo decirte que Antonio me ha amenazado, ¿eh? Por cascos.
More than this.
A mí me gusta, ¿eh?
A ver, claro, de todas formas parte es que Antonio y yo ligábamos cuando aquello.
Faustino,
hace 40 años, digo.
¿Te gusta?
A mí me gusta,
¿ves?
Sí, cierto.
Pues es que Faustino somos también.
Tres a favor, uno en contra, Antonio.
También triunfaba con esta canción.
También. Claro. Estábamos en ello.
Claro.
Yo tengo que saludar a Faustino porque tiene muchas cosas que contarnos en la
y
linterna
tanto que
de la
sí, porque
iglesia, ¿eh?
Llega la linterna de la iglesia, es verdad.
A ver, sí, Faustino, adelántanos.
Pues mira, algunas cositas que vamos a comentar en los próximos minutos. El viaje del Papa a Rumanía, que ha comenzado hoy, termina el domingo. Hoy se ha presentado la memoria de la iglesia en España con interesantes datos que vamos a comentar. ¿Y qué más tenemos?
¿Una jornada este fin de semana?
Una jornada que nos afecta bastante, que es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con las fake news, con las noticias falsas sobre la mesa, que el Papa nos da buena recomendaciones sobre el tema.
Muy interesante, seguro que sí. Pues Faustino, te escuchamos en nada, en un par de minutos y medio, ¿vale?
Gracias, Mami.
John, a ti, ¿sí? Buen fin de semana, ¿no?
Muchas gracias.
Pues venga, que nos vemos el lunes.
El lunes nos vemos otra vez. Un besito.
Alá, disfruta.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.